Novedades de tribunales en el día de la fecha.
Novedades de tribunales, perdón, tienen que ver con el crimen de los dos policías en el parque ocurrido el martes 13 de febrero. Ya se está cumpliendo casi un mes de este asesinato inexplicable para la mayoría de la población. Creo que solo el asesino sabe bien por qué los mató. Recordemos, el asesino estaba con una persona trans, una chica trans, era cliente de esa chica. Cuando se acercaron dos policías y él los acribilló a balazos. Esta persona trans, a quien vamos a llamar Sandra porque se está pidiendo que no se difunda su verdadera identidad, es la clave para resolver este caso que lanzó la policía de Tucumán a la cacería más curiosa que recordemos en el último tiempo. Prácticamente todos estuvieron abocados a encontrar al asesino. Pocos días después detuvieron a Máximo Abraham y lo acusan de ser justamente el homicida. Secuestraron su camioneta. Las novedades son que se produjo un reconocimiento ayer. La chica trans fue a reconocer el interior de la camioneta. ¿Cómo resultó esto? Positivo. Ella aseguró que es la camioneta en la que ella estaba con el asesino, estaba brindando sus servicios sexuales. Hubo detalles que reconoció de adentro de la camioneta claramente, si bien ella recordaba el tapizado un poco más oscuro, se lo atribuye a que era de noche, los vidrios polarizados, en medio del Parque 9 de Julio. El resto de los datos coincide. Hubo quizás un desacuerdo porque ella misma planteó cómo la tienen a la camioneta en la calle, estaba en la vía pública, expuesta que cualquiera la pueda alterar. Igualmente esto no impugna el reconocimiento de la camioneta porque ella estaba citada para reconocer el interior, no el exterior. Pero después de casi un mes de este brutal homicidio, esta chica Sandra habló con nosotros, nos dio una entrevista y nos contó cómo fueron aquellos momentos en los que los policías agonizaban hasta que finalmente murieron. Por cuestiones procesales no nos reveló detalles de cómo ocurrió la balacera, pero sí comenzó su relato desde el mismo momento en que comienzan los tiros que terminaron con la vida de estos dos policías.
Mariana,
vamos a escuchar esta conversación.
Mariana, antes de escuchar la conversación, contabas recién que esta chica trans a la que denominamos como Sandra, por ponerle algún nombre propio, hizo un reconocimiento sobre la camioneta. ¿Está previsto que también haga algún reconocimiento sobre el único detenido en la causa?
Ese es el punto quizás más controversial. ¿Por qué?
Porque
a ella le correspondería reconocerlo al chico. Lo que pasa es que la policía de Tucumán difundió un identikit de él pidiendo recompensa, pero además los medios de comunicación publicaron la foto.
Sí.
Los abogados y quienes cubrimos, digamos, causas penales sabemos que no tenemos que publicar las fotos de los sospechosos antes de la etapa de reconocimiento, porque es la herramienta preferida de los abogados defensores para impugnar. ¿Lo que dicen? El testigo lo vio en las redes sociales, en los medios de comunicación, entonces está influenciado y lógicamente la reconoce a la persona.
Uh-huh.
En este caso en particular, hay una cosa muy particular que destacar. Sandra no tiene celular desde hace 2 años, no tiene acceso a internet, ni tiene computadora, ni sabe manejar computadora, y tampoco tiene un televisor, pero que se ve con mucha lluvia. Es decir, ella no tiene acceso ni a las redes sociales ni a internet, así que eso podría jugar a favor de que en definitiva sea el juez quien resuelva si es válido o no el reconocimiento. Cuando salen en los medios de comunicación, ya es muy difícil que valga una rueda de reconocimiento, pero el vacío legal se arma ahora con las redes sociales, que es un fenómeno nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Consideramos a las redes sociales como medio de comunicación? ¿Hacemos lugar a una impugnación o un reconocimiento porque circuló por WhatsApp, por Twitter, por Facebook? Eso es algo que los jueces lo van decidiendo en cada caso. Creo yo, y es mi opinión personal, que dado el aislamiento que tiene esta testigo, es probable que sí sea válida la rueda con reconocimiento, pero bueno, el abogado del imputado ha pedido que no se realice, así que lo tendrá que resolver el juez y él tendrá que definir. Te cuento además que ella está fuertemente custodiada, tiene custodia policial permanente de 2 miembros de la Brigada de Investigaciones que van de civil con ella.
Uh-huh.
Está en un refugio, en ese refugio no tiene acceso a internet, está fuertemente custodiada, incluso cuando va a su casa va en patrullero, etcétera, etcétera, porque hubo algunos acontecimientos que hicieron dudar sobre la seguridad de esa. Personas que se acercaron a averiguar cuándo tenía custodia, que averiguaron dónde vivía, solo que bueno, ella ya está en un refugio. Y Pollo fue aparte también de cuento. Ella no pudo, no ingresó al programa provincial de protección de testigos.
¿Por qué?
Porque simplemente este programa no está implementado. La ley es vieja, ya tiene varios años, pero se reglamentó recién el año pasado. Y es una buena reglamentación. La verdad es que prevé mucha seguridad para los testigos. El problema es que no tiene partida presupuestaria. Entonces no se está aplicando. ¿Qué hace la Secretaría de Derechos Humanos? En cada caso en particular, cuando le llega un oficio de tribunales, ve cómo puede ir resolviendo la situación de ese testigo. Ahora, si vos me preguntas si hay un director del programa, si hay una partida anual presupuestaria, no, todavía no hay, y calculan que a mediados de este año podrán terminar de implementar el programa de protección de testigos. ¿Quién la custodia? Como te dije, Patrulla Urbana, en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la provincia y del Centro de Acceso a la Justicia, que depende del Ministerio de Desarrollo de Justicia de la Nación. Es decir, hay un trabajo conjunto entre la Nación y la provincia para protegerla, y también interviene la Fundación María de los Ángeles, dándole el apoyo psicológico, porque está con psicóloga, y la contención de una trabajadora social. Está realmente muy contenida y muy custodiada esta chica, y muy aislado de los medios.
Bueno, vamos a escuchar el audio, ¿te parece?
Vamos a escucharla.
Ay. En el momento que ocurren los disparos, yo me salvo mi vida, porque salgo de la camioneta. En ese momento la camioneta se pone a toda velocidad y me deja a mí tirada en el piso, y a los dos policías heridos, uno ya, digamos, casi con la muerte encima, podría decir, y el otro mal herido. Lo primero que hice fue no mirarlos como policías, fue mirarlos como dos seres humanos, a pesar de que en mis tantos años de trabajar en la calle como trabajadora sexual, tuve mucho enfrentamiento con la policía por mi sola condición de ser una chica trans. En ese momento no me vino a la cabeza esa reacción, esa, digamos, ¿cómo te voy a explicar? Esa alergia hacia la policía. Lo primero que me vino fue tratar de socorrer a dos seres humanos que acaban de ser fusilados.
¿Te acercaste a uno de ellos, después al otro?
Sí, primero me acerqué hacia el que murió en el momento. Donde yo caí, me levanto y me doy la vuelta y observo que González, su cuerpo se desplomaba en el piso, y lo primero que hice fue correr hacia él a ver si podía brindar alguna ayuda, qué podía hacer por él. A pesar de que tenía en mi mente los disparos, los fogonazos del arma, y él tocándose, agarrándose la cabeza con las dos manos y corriéndose la vereda de enfrente. Y también en lo que yo corría hacia González, también tenía en mi vista el cuerpo de Peralta en el piso. Cuando llego a González, me acuerdo que me arrodillo y le digo, ¿te puedo ayudar? Entonces agarro, lo veo que él estaba con los ojos abiertos y inclina la cabeza hacia el costado y quedó con ojos abiertos. En ese momento me doy cuenta de que él ya no se encontraba acá en este mundo. Y a todo esto escuchaba los gritos de Peralta pidiendo que lo ayude, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Corro hacia Peralta y le digo yo, ¿estás bien? ¿Estás bien? Lo que sí me da escalofrío es cuando escuchaba que Peralta decía, ¿y mi compañero cómo está? Me daba cuenta el compañerismo que tenían, tienen la fuerza, digamos, la preocupación de él, a pesar de que él también estaba herido, se preocupaba por su compañero. Él nos decía, a mí también me han herido, o sea, no se preocupaba por él más, se preocupaba por su compañero. A lo cual yo le digo, no, quédate tranquilo porque tu compañero está bien, está sentado. No le quise decir que ya estaba fallecido porque no quería preocuparlo más. Y es cuando inmediatamente él me dice, llama a 911. Le digo que yo no tengo celular, hace más de dos años que no porto celular, no tengo celular por la inseguridad que hay. Mientras yo le digo que no, mientras yo le decía, o sea, yo le decía que no tenía teléfono, entonces me dice, llama 911, llama del móvil. Y cuando yo camino hacia el móvil, más corriendo hacia el móvil, él me todo el tiempo me decía de sus bebés. Tengo dos bebés, me decía. Y llegó el móvil, no encontraba la radio. Y así lo hubiese encontrado la radio, tampoco iba a saber cómo activarla, cómo se usa una radio policial. Lo que sí encontré arriba de la guantera del acompañante fue el teléfono celular. Mientras él me repetía que tengo dos hijos, tengo dos bebés, mis dos bebés, trataba yo de comunicarme con el 911. En ese momento llegan los dos oficiales en el cuatriciclo. Yo no recuerdo bien, pero tuve como que me enojé con ellos, porque ellos, en vez de, o sea, la reacción de ellos al ver dos colegas tirados en el piso, imagino que habría sido única en su vida. Nunca se iba a imaginar encontrarse con dos cuerpos tirados en el piso y que sean colegas de ellos, vestidos, uniformados, con el uniforme de la policía. Y yo parada ahí sola y diciendo qué pasa. Entonces yo digo, fíjate en tus compañeros que están heridos. Y me vuelvo al costado de Peralta, me arrodillo y le decía, estate tranquilo. Pero él en varias oportunidades me repetía, ¿y mi compañero cómo está? A lo cual yo siempre le decía, quédate tranquilo que está bien, él está sentado al costado del árbol. Y él me repetía que él tenía dos bebés, él me repetía todo el tiempo sus dos bebés. Eso sí me quedó grabado en la cabeza y hasta el momento de hoy recuerdo su preocupación por sus dos hijos.
¿Te gustaría conocer a la viuda de Peralta y a los bebés y decirles algo?
Sí, me encantaría conocerla a ella y a los dos bebés sobre todo. Y decirles que su padre en sus últimos momentos de vida ha hecho lo que tiene en su mente.
¿Qué pasó después? ¿Vos fuiste, te llevaron a la comisaría 11 y de ahí qué pasó? ¿Por qué volviste al lugar?
Todo el personal que llegaba en el momento al lugar, que estaban, entraban todos como en estado de shock, como que no reaccionaban, no entendían lo que veían, no entendían que había dos colegas de ellos en el piso, uno ya fallecido, el otro mal herido. Los cargan a los dos chicos en la camioneta, se los llevan y yo me quedo ahí. Un oficial me pregunta, ¿usted ha visto? Sí, le dije, yo estaba acá cuando sucedió esto. Dice, si yo me animaba a ir por voluntad propia a dar testimonio a la comisaría, al cual digo que sí, que no tenía problema. Me llevan a la comisaría 11, entro a la comisaría, estaba un policía sentado ahí, me toma la declaración, no me toma la declaración, disculpe, me toma los datos personales, a lo cual me dice, bueno, anda a seguir trabajando, no pierdas el tiempo, me dice, anda de tu casa, me dice, cualquier cosa te llamamos. Cuando yo salgo de la seccional, digo, pero qué raro, digo, que con lo que acaba de pasar, me agarre y me mande así como si nada a mi casa. No me dejé ahí, no detenida, pero sí demorada para que preste alguna declaración, algo. Tomo un taxi ahí en la esquina de Coronel Suárez y Benjamín Arauz, frente a la seccional 11, y le estaba por decir al taxista que me lleve hasta mi casa. En el cual, le digo, dobla por acá. Vuelvo al lugar del hecho, en el cual ya había más móviles, ya había gente de civil. Me acuerdo que le pago 30 pesos el remis de la comisaría 11 del lugar. Y cuando bajo me dice un oficial, área restringida, no puede circular por acá. Yo le digo a él que yo venía de la comisaría, que yo era la persona que había presenciado los hechos. Y entonces cuando me agarra el personal de homicidios y empiezo a contarle con lo que había pasado.
Sandra, ¿cómo es tu vida desde ese día hasta ahora? ¿Cómo cambió? Te veo que estás fuertemente custodiada, esto es permanente, las 24 horas, ¿pasó algo, alguna amenaza?
Sí, mi vida cambió un 1000%, mi vida dio vuelta a 360 grados en ese momento. Ya, o sea, me sacaron de órbita, salí de órbita. Ya no es la vida que llevaba antes, ya no soy Sandra que podía caminar tranquila por la calle, no soy Sandra que podía ir a mis lugares donde me acostumbro a ejercer mi oficio de prostituta tranquilamente. Ya no puedo salir a la calle, no puedo ejercer mi profesión. Siento miedo a represalias. Ahora estoy custodiada, me siento como presa, cautiva en esta situación, a lo cual me da mucha impotencia, mucha bronca, porque no hice nada, yo no cometí ningún crimen. Yo lo único, no sé si puedo decir mi error, tampoco lo tomo como un error, fue de haberme quedado en el lugar y haber prestado declaración, digamos, como testigo, pero no es como, les repito, no sé si decir error, porque en el momento no pensé todo lo que me estaba pasando ahora, todo lo que se me venía, no pensé en escaparme y salvarme yo.
¿Te arrepentís de no haberte escapado?
No.
¿Lo volverías a hacer?
Sí, porque soy, creo mucho en Dios, soy muy cristiana, y yo sé que uno viene en la tierra, uno nace para morir, no para que lo mate. y mucho menos ver una situación así a dos seres humanos, cómo morían enfrente mío.
Muchísimas gracias, Sandra.
Muchas gracias a usted.
Tremendo testimonio de Sandra, entrevistada por Mariana Romero. Uno nace y sabe que va a morir, pero no para que lo maten. Bueno, palabras más, palabras menos. Tremendo testimonio de una de las de la única persona que vio cómo mataban a sangre fría a dos policías el martes 13 de febrero. En el Parque 9 de Julio, ella estaba con un cliente en una camioneta. Ella, una chica trans, tremendo lo que vivió, tremendo...
Saber que existe un testigo clave, porque tampoco se venía hablando de eso hasta el momento.
A ver, para que no quede duda y para que la justicia no tenga duda, va a tener que permitir ese reconocimiento. Va a ser la única forma, porque si Máximo Abraham, como dice, él no tiene nada que ver... no entiendo por qué se opone. Si él no es, si no tiene nada que ver con el caso, va a venir la única testigo y decir: no, este chico no es la persona que mató a la policía, y se termina el caso y ahora la policía deberá buscar al verdadero responsable. La chica trans habló sobre la camioneta, sobre el vehículo que hizo el reconocimiento, sobre el interior, a pesar de algunas detalles, facetas que no le permitían ver bien, porque bueno, hablaba sobre el interior del vehículo, una noche oscura en el Parque 9 de Julio.
Realmente nerviosa, obviamente.
La verdad, si vos me preguntás a mí qué color el tapizo de mi auto hoy, no te digo, no sé, digamos, precisártelo, y lo ando todos los días. Es un tema complicado. Lo mejor que puede pasar en este caso es que le permitan a la chica trans reconocerlo, si es o no Máximo Abraham el autor de los disparos. Espero que sí sea, porque si no, por dos motivos: porque si no es, está siendo detenido un tipo que es inocente, y si es, ya le tiene que caer todo el peso de la ley de una vez por todas, no va a haber dudas. Así que, pero la única forma es que lo vea cara a cara, si es o no.
Es la única testigo.
Es la única testigo. Tremendo lo que pasó. 11 de la mañana. Vamos a entrar en la última hora de este programa matutino.